palabra leemos juntas. Hola, soy Daniela, tengo 11 años y hoy vamos a conocer un poco más de nuestra invitada Jimena Bartu. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy?
Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me encuentro bien después de un día de trabajo. Me estoy muy bien, feliz de estar acá en esta entrevista y de responder tus preguntas.
Genial. ¿Cuál fue el primer libro que leíste y qué sensaciones te produjo?
Bueno, yo recuerdo que cuando era niña tuve la suerte de que mi papá era una persona lectora. Él estudió Derecho y también estudió para ser profesor de Ciencias Sociales. Entonces tenía un pequeño escritorio y tenía sus anaqueles llenos de libros. Y recuerdo que siempre buscaba entre esos libros, ¿no?, cosas que yo pudiera leer. Y uno de los libros que más me gustó, que fue uno de los primeros que llamaron mi atención, que era porque tenía dibujos adentro, era una edición de la poesía completa de José María Eguren, simbólicas, etcétera. Entonces tenía bastantes dibujos, no dibujos en blanco y negro. Esta era una edición antigua, porque mi papá era una persona mayor. Entonces, incluso este libro lo habían pastado de azul con una pasta de cartón bastante grueso, ¿no? De cartón grueso, de tapa dura, claro, era un empastado con tapa dura de color azul, muy bonito. Y lo empecé a revisar, ¿no? Empecé atraída por los dibujos y me gustó mucho, mucho la poesía de José María Eguren, sobre todo la serie de poemas que se llama Noche, Noche 1, Noche 2. Había uno de estos poemas que hablaban sobre un fantasma, ¿no? Negra noche sin luceros, parda noche de los fríos aguaceros en que llora la veleta de pavores con la gama. Y en la fría plazoleta hay un monje que me llama. Hay un monje que me llama letargado, a la bruna esquina junto. Hay un monje amoratado cual difunto, ¿no? Entonces me encantó ese poema porque me transportaba toda una atmósfera de miedo, como un cuento de terror, ¿no? Con una neblina. Me sentía a mí misma dentro de una plazoleta, con el fantasma ahí observando. Entonces, esa transportación, digamos, a ese espacio imaginario me gustó mucho. Entonces, recuerdo con mucho cariño ese primer libro del que me pegué bastante, ¿no?
De todas tus lecturas, ¿qué personaje, niña o niño más recuerdas?
A ver, recuerdo una novela que es que sí ya es como para adolescentes, adultos, ¿no? Un poco más público grande, que se llama El obsceno pájaro de la noche, pero que tenía entre sus personajes a una voz narrativa que recordaba su época de niño, se recordaba desde que nació. Entonces, en un punto de la historia sí había un personaje niño, ¿no?, que se enamoraba o tenía una fijación con otro personaje que era una chica adolescente, una niña que crecía entre monjas, que tenía 15 años. Entonces, este chico era una especie de monstruo, porque había nacido con una deformidad. Y ahora no me acuerdo cómo le llamaban, pero bueno, toda la novela es una historia de cómo después el niño que se hace adolescente y que luego se hace adulto, pero siempre con esto de que le llamaban el monstruo, un monstruo, un monstruo, termina vengándose de todas las personas que eran unas personas ricas, una cosa así, que lo habían marginado, ¿no? Y que le habían echado una maldición, algo así, que por eso él había nacido así. Me acuerdo mucho, mucho de ese niño, que luego creció, ¿no? Y que llegó a vengarse de quienes lo trataron mal. Entonces sí, me acuerdo de ese niño.
Considerando que tengo 11 años, ¿qué libro me recomendarías leer?
A ver, hay mucho, mucho de la literatura universal que pueden leer los chicos y chicas de tu edad. Recuerdo que entre los libros de mi papá, por ejemplo, encontré Los Tres Mosqueteros, ¿no?, de Alejandro Dumas, que es un libro grande, ¿no?, es un ladrillón, o sea, es bien grueso, pero es muy, muy, muy entretenido. Recuerdo que yo lo disfruté mucho cuando lo leí, porque era una aventura de espadas, ¿no?, de espadachines. y estaban bastante marcados los personajes, digamos, los antihéroes, ¿no? Los malos, ¿no? Estaban bastante marcados quiénes eran los malos y quiénes eran los héroes, los justicieros, ¿no? Que eran estos tres mosqueteros. También, no recuerdo si porque estaba en la biblioteca o porque en el colegio me mandaron a leer, recuerdo Aves sin Nido, de Clorinda Mato de Turner, creo lo leí en primero o segundo de secundaria, una novela muy interesante, de un entramado familiar, ¿no? Como una tragedia familiar que ocurre, pero también con una marcada atmósfera social, ¿no? que ocurre en Cusco, si no me equivoco, una provincia del Perú. Y entonces te retrata cómo era la vida de los campesinos, de los terratenientes en esa época. Y en ese contexto de época se concentra la historia, ¿no? Esta tragedia familiar. También, otra historia muy interesante, además de esta de Clorindo Amato de Turner, que de hecho es una de las primeras peruanas que escribió narrativa extensa, o sea, narrativa de novela, ¿no? Otra novela corta es La Metamorfosis, de Franz Kafka, ¿no? que también tuve la oportunidad de leer cuando era chiquilla, ¿no? Es la historia de este chico que está echado en su cama y que de pronto se despierta y se ha convertido en un insecto, ¿no? Según las descripciones de lo que es sus patas, su caparazón, sus antenas, uno puede deducir que se ha convertido en una cucaracha. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no? que de un momento a otro tú estás durmiendo en tu cama y de repente te despiertas y te has convertido en un insecto, en una cucaracha? Y la historia narra, ¿no? todo lo que siente, cómo el personaje se pregunta por qué le ha pasado esto, ¿no? Y al final tú te das cuenta que es una metáfora de cómo se ha degradado lo humano, cómo hay un tema de deshumanización ahí en esa novela, ¿no? Es una metáfora muy bonita y una historia muy interesante también para leer para los chicos.
¿Por qué los niños y niñas deberíamos leer?
Bueno, yo creo que es muy importante que los chicos y chicas que ya tienen más costumbre de lectura, lean bastante porque les abre nuevos imaginarios, ¿no? Más allá de las películas, o sea, el ser humano siempre va a consumir ficción, siempre va a consumir historias, del modo en que sea, ¿no? Y ahora, digamos, por tu generación, tal vez las historias o las ficciones que están más acostumbrados a ver están en las películas, en las series, en los animes, en los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ustedes son una generación mucho más audiovisual, ¿no? Pero la diferencia con la lectura es que cuando tú ves una película o un videojuego, unas caricaturas, no sé, Sailor Moon, por ejemplo, recuerdo que en mi tiempo Sailor Moon estaba de moda, el tema es que somos unos consumidores muy pasivos de eso que estamos recibiendo, de esa ficción, de esa historia que estamos recibiendo. Somos consumidores muy pasivos porque ya el personaje ya está planteado, o sea, ya tiene un tono de piel, una fisonomía, un paisaje establecido, ¿no? Y no le deja mucho espacio a la imaginación de los chicos, de los más jóvenes. Todo ya está ahí, ¿no? En el videojuego también, ¿no? Lo que te vende es la experiencia, pero no deja mucho espacio a la imaginación. En cambio, un cuento, una novela, una historia que tú leas, ¿no? Siempre te va a dar más espacio a la imaginación. Tú te puedes imaginar el paisaje que envuelve a esos personajes, te puedes imaginar al personaje, te puedes imaginar si su pelo es largo, corto, cómo camina, qué ropa viste, ¿no? Todo eso que nos trae a la imaginación una lectura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los niños lean para que puedan desarrollar esa imaginación y con el tiempo desarrollar su creatividad, ¿no? Porque si todo lo recibimos masticado como en las películas, en los dibujitos o en los videojuegos, somos muy pasivos, entonces no desarrollamos la imaginación y por lo tanto no desarrollamos la creatividad. Por eso es muy importante tener historias, leer, ¿no? Y para poder desarrollar ese aspecto en los chicos y chicas.
Uh-huh. ¿Algún mensaje especial por nuestro segundo aniversario?
¿Cómo, perdón? Repíteme, por favor.
¿Algún mensaje especial por nuestro segundo aniversario?
Bueno, que sigan leyendo, que sigan compartiendo literatura, ¿no? Y que sigan compartiendo no solo literatura, sino también arte en general, ¿no? Que es una forma muy bonita de expresarse, ¿no? Y además, el colegio es un espacio formativo, ¿no? Donde ustedes están adquiriendo conocimientos para su futuro y todo eso. Pero además de eso, el colegio, ¿no? Y la docencia, la pedagogía también está orientada a formar seres humanos de bien, ¿no? Buenas personas, ¿no? Y eso me parece que es algo que no solo es una tarea de la casa, ¿no? Porque muchas veces los padres, quizás papá o mamá, no sean la persona ideal o la mejor persona quizás, pero en ese caso la tarea es compartida con los docentes, ¿no? Para orientar a los chicos hacia tener valores, ¿no? Y ser en el futuro buenas personas. ¿Qué significa ser buena persona, creo yo? Para mí es orientar la labor hacia la sociedad, ¿no? Orientarse hacia la sociedad. Tener un trabajo que se oriente hacia la sociedad de alguna manera, ¿no? Y creo que todo trabajo lo hace, ¿no? Los doctores hacen el bien en el tema de salud, los abogados se encargan también de la justicia, ¿no? Los profesores de formar personas educadas, personas de bien, ¿no? Y en ese aspecto, el arte también es una herramienta muy importante para formar seres humanos orientados hacia las buenas acciones, ¿no? Porque nos crea esos imaginarios, nos crea esos nuevos imaginarios, esas nuevas formas de realidad, ¿no? Estas otras alternativas, estas formas diferentes de ver el mundo, ¿no? De sentir que si las cosas están mal de alguna manera, no tienen por qué ser así todo el tiempo, ¿no? Que pueden cambiar, ¿no? De manera creativa pueden cambiar las cosas, ¿no? Los contextos, ¿no? Y en ese sentido el arte ayuda un montón, todas las manifestaciones de arte, ¿no? La pintura, el dibujo, la música, el teatro, la literatura, ¿no? Y en ese sentido les sigo animando a que sigan haciendo arte, compartiendo arte y viendo arte, ¿no? Y en este caso particular la literatura, ¿no? Que sigan leyendo cuentos, que sigan leyendo poesías. Les recomiendo, por ejemplo, les recomiendo que si ustedes tienen un libro en la mano y no les gustó, les aburre, que pasen a otro, que no sientan que toda la literatura tal vez sea así, ¿no? Si agarraron un texto o les dieron un texto y les aburrió, no les gustó, pasen a otro, ¿no? Den la oportunidad a otro texto para que los cautive, ¿no? Y en ese viaje van a encontrar el poeta, el autor, ¿no? El libro de poemas o libro de cuentos o la novela que los enganche, ¿no? con la que alguno de ustedes o cada uno de ustedes se va a sentir identificado, identificada y se va a ayudar y a sostener, ¿no? Porque a mí la literatura, el arte en general me ha ayudado muchísimo a desarrollarme, a generar nuevos, es que cuando tú te generas estos nuevos escenarios en la imaginación, también los vas a plantear en la realidad. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Si tú te imaginas que vas a volar, ¿no? En algún momento lo vas a poder hacer, aunque sea en el papel, ¿no? Entonces, eso es muy bonito del arte, ¿no? Si te imaginas una casa llena de colores, puede ser que en la realidad, por ejemplo, en un futuro tengas, llegues a tener o te esfuerzas por tener o te motives a tener una casa llena de colores, ¿no? Entonces, en ese sentido nos ayuda mucho el arte, ¿no? Y por eso los invito a que sigan haciendo arte, disfrutando arte y compartiendo arte, ¿no? Y en especial la literatura.
Muchas gracias por tus deseos. Hasta pronto.
Muchas gracias, Daniela. Un gusto conversar contigo. Gracias.